Estás escuchando El Iniciado.
Launch sequence.
5, 4, 3, 2, 1.
La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación.
Si deseas recibir las notificaciones de próximos episodios, no olvides suscribirte.
Y compartir el mensaje para que entre todos podamos estar alerta ante cuanto se avecina, dado que los temas que vamos a tratar son realmente alarmantes. De igual manera te invito, querido o querida oyente, a que puedas dejar en confianza tus sugerencias, opiniones o compartir cuanta información desees al respecto. En esta ocasión hablaremos sobre transhumanismo. Las palabras que acabas de escuchar al inicio fueron pronunciadas por el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, hace 2 años durante el anuncio de la licitación pública de la red 5G. En el pasado episodio tuvimos ocasión de charlar sobre inteligencia artificial y computación cuántica, al igual de los peligros que pueda suponer la incursión de dichas tecnologías. Recientemente el actor Keanu Reeves, tal vez de los pocos actores admirables en Hollywood, cabe decir, ha expresado su preocupación por ciertos avances tecnológicos, tales como el denominado Deepfake, una tecnología de imágenes generadas por ordenador que permite suplantar digitalmente la identidad de otras personas. El propio Reeves cuenta con ciertas cláusulas en sus contratos precisamente para no poder ser modificado digitalmente. Según palabras textuales del actor, la gente está creciendo con estas herramientas. Ya estamos escuchando música hecha por inteligencia artificial al estilo de Nirvana. Hay arte digital NFT. Es genial, es como mira lo que pueden hacer las lindas máquinas. Pero hay unas corporaciones detrás que buscan controlar estas cosas. Cultural, socialmente, nos enfrentamos al valor o no valor de lo real. ¿Y entonces qué nos van a imponer? ¿Qué nos van a presentar? Es este mundo sensorial, es espectáculo y es un sistema de control y manipulación. Estamos de rodillas mirando las paredes de la cueva y viendo las proyecciones y no tenemos la oportunidad de mirar detrás de nosotros. No podría estar más de acuerdo con sus palabras, especialmente cuando provienen de una persona que, pese a su fama y fortuna, vive de una manera tan humilde como espiritual, amén de haber atravesado por importantes pérdidas, tales como las de su mejor amigo River Phoenix, su hija nacida muerta, o su propia mujer en accidente de tráfico. Tal vez no fuera casualidad alguna que encarnara a Neo en la gran pantalla. Su personaje más icónico y un personaje precisamente destinado a luchar contra las máquinas en busca de la liberación del ser humano.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí.
Se dice que la película Matrix está basada en las enseñanzas que Don Juan Matus transmitió a Carlos Castaneda, siendo reflejadas en su clásica obra Las enseñanzas de Don Juan, publicada por primera vez en 1968. A través de dichas enseñanzas, se nos narraba cómo unas entidades, denominadas como depredadores, drenaban la energía del ser humano para alimentarse. De igual manera que viniera representando en el film Matrix a través de las propias máquinas en una clara alegoría. Dichos depredadores han sido llamados por distintos nombres en distintas culturas o civilizaciones, tales como arcontes para los antiguos gnósticos. Todo ello supone un punto de incisión en la propia historia del ser humano, dado que a mi modo de ver, al igual que el propio periodo conocido como Renacimiento supuso un afloramiento del arte, la cultura, la música o la literatura, los tiempos actuales parecen conducirnos a todo lo contrario, es decir, una falsa sensación de evolución a través de la tecnología, pero que en el fondo esconde una profunda involución del propio ser humano. ¿Cuántos de vosotros no han accedido en alguna ocasión a una sala o transporte público en el cual poder observar múltiples personas pegadas a la pantalla de sus teléfonos móviles? ¿Subyace evolución alguna en ello o meramente nos están convirtiendo en auténticos esclavos tecnológicos? ¿Cuántas horas podemos dedicar al día a dichos celulares en detrimento de otras cuestiones cuanto menos más fructíferas o humanas? En ello, por supuesto, me incluyo, porque soy de la opinión de que la tecnología es en sí misma neutra. Pero tal como denunciara Keanu Reeves, también puede ser una herramienta de control absoluta para ciertas corporaciones. La clave reside en utilizar dicha tecnología con cierta sabiduría, dado que de lo contrario tampoco podría estar ahora mismo expresándome ante ti, querido o querida oyente. Pero cuanto a mi entender es verdaderamente preocupante es que personas como el propio expresidente de Chile anunciaran al mundo, junto a otras personalidades de las élites, que a través de dicha tecnología se podría insertar pensamientos y sentimientos en los seres humanos. Ellos son ya palabras mayores, y no es casualidad alguna que ciertos gobiernos comenzaran a hablar de los llamados como neuroderechos. Escuchemos las propias palabras de Sebastián Piñera.
La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano que va a multiplicar la velocidad por 10 veces, que va a multiplicar la capacidad de las redes por 100 veces, que va a reducir la latencia y por tanto aumentar la confianza y la resiliencia de las redes para saber que podemos depender de ellas, que va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del Internet de las cosas, pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida.
Cuanto menos preocupante, sin duda. De igual manera, personajes como Klaus Martin Schwab, ni más ni menos que fundador y presidente del Foro Económico Mundial, te lo dice en la cara al hablarte de una cuarta revolución industrial fundamentada en el transhumanismo y en un gran reinicio. El 10 de junio de 2016 concedió la siguiente entrevista, de la cual me gustaría recitar un fragmento. El entrevistador le realizó las siguientes preguntas. Hoy, al final de todo, estamos hablando de chips que se pueden implantar. ¿Cuándo será eso? A lo que Klaus contestó: seguramente en los próximos 10 años, y al principio los implantaremos en nuestra ropa, y luego podríamos imaginar que los implantaremos en nuestros cerebros o en nuestra piel, y al final, quizás, habrá una comunicación directa entre nuestros cerebros y el mundo digital. Lo que vemos es una especie de fusión del mundo físico, digital y biológico. Prosigue el entrevistador. Si llamamos a alguien, ni siquiera tenemos el reflejo de agarrar un aparato. Se hace de forma natural. La técnica continúa al cuerpo. A lo que Klaus contestó: sí, hablas y dices, quiero estar conectado con cualquier persona ahora. Y primero tienes los bots personalizados. Y vi que el señor Mark Zuckerberg predijo que al final del año tendrá su robot, su mayordomo personalizado que estará a su disposición. Prosigue el entrevistador. Como en Downton Abbey, ¿tendremos nuestro robot mayordomo personal, nuestro sirviente, nuestro esclavo? A lo que Klaus contestó: sí, pero hay una diferencia. Es un sirviente que con inteligencia artificial aprende, y que no es solo su asistente para el trabajo manual, sino que puede ser realmente un socio intelectual tuyo. Estas palabras fueron pronunciadas hace ya 6 años al menos. Pero escuchemos a Klaus decirlo de su propia boca. Un progreso médico y biológico avanzado muy rápido. Pero, ¿pueden imaginar que dentro de 10 años, cuando estemos sentados aquí, implantemos en sus cerebros y pueda sentir inmediatamente que todos ustedes tendrán implantes? Puedo medir tus ondas cerebrales e inmediatamente puedo decirte cómo reacciona la gente. Puedes sentir cómo reacciona la gente ante ti. Palabras del fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Tras todo ello, tal vez sea momento de unir puntos y entrever qué papel juegan los recientes acontecimientos en todo ello, a través de preguntas como las siguientes. ¿Qué relación pueda tener inocular una tecnología génica experimental en la población con una denominada cuarta revolución industrial basada en el transhumanismo? ¿Por qué tecnologías como el 5G fueron implementadas en todo el mundo simultáneamente a una denominada pandemia global? ¿Por qué todo ello combinado con proyectos como la Identificación Digital 2020, liderados por personajes como Bill Gates? Tan solo ciertas preguntas a tener en consideración en todo ello, dejando que saques tus propias conclusiones sin tratar de imponer verdad alguna. Regresando al tema de los neuroderechos, me gustaría que escucharas ahora las palabras de Guido Girardi, senador de la República de Chile. Palabras que pronunciara hace un año.
La situación de polarización que vive el país, hay algunos aspectos que unen al mundo científico, no solamente chileno, unen al mundo científico mundial con la ciencia chilena, unen a la izquierda y a la derecha, unen a las universidades públicas y privadas, unen a los territorios. Nosotros queremos dar a conocer que el día de ayer se aprobó un proyecto emblemático en la Comisión del Futuro, que es único en el mundo. Ya Chile presentó la primera reforma constitucional para establecer los neuroderechos, que se ha transformado en un tema de interés mundial. Esto lo hicimos con Rafael Yuste y la Universidad de Columbia y los principales neurocientíficos del mundo, porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones, pasiones, historias de vida que las personas no han vivido, pero que creen que las vivió. Esto ya no es Black Mirror, ya no es ciencia ficción, es la realidad. Y este Congreso, con la ciencia más avanzada del planeta, con toda la ciencia chilena, con todas las universidades, elaboró un proyecto de ley para regular lo que se llama las neurotecnologías directas, es decir, aquellas que leen el cerebro o pueden escribir dentro del cerebro, que son lo que está haciendo ya, se está industrializando, que está haciendo Elon Musk con Neuralink, que son los dispositivos que son cerebro, cerebro-máquina, y Chile acaba de aprobar ayer el primer proyecto a nivel mundial en esta materia que pone en acción la reforma constitucional. Chile está siendo hoy día el modelo a nivel mundial, y yo quiero valorar y quiero reconocer el aporte de todas las universidades de la ciencia más avanzada del planeta, y quiero reconocer, y creo que es muy importante porque abre una esperanza para este país, que en ciertos temas podemos tener una visión común compartida y que Chile tiene futuro en la medida que nos pongamos de acuerdo sobre los temas centrales. Y este proyecto acaba de ser aprobado de forma unánime desde la UDI hasta el Partido Socialista, y creo que eso...
¿De qué esperanza está hablando este personaje? Aunque algo sí deja meridianamente claro, y es que tanto izquierda como derecha están de acuerdo en ello. Sin olvidar en momento alguno que tanto izquierda como derecha son dos brazos de un mismo cuerpo. Y quienes mueven los hilos de dicho cuerpo nada tienen que ver con política. Tal vez una de las mayores trampas que se nos ha tendido al ser humano para mantenernos divididos y enfrentados. Izquierda o derecha, progres o fachas, demócratas o republicanos, Pepsi o Coca-Cola, Barça o Madrid, e infinidad de estrategias que puedan mantenernos alejados de la perspectiva adecuada y enfrentar un enemigo común para todos. Nacionalistas o separatistas, feministas, abortistas, globalistas, racistas, fascistas, negacionistas, terroristas. Infinidad de etiquetas que puedan ser utilizadas a placer como las nuevas balas del siglo XXI. Porque la verdadera premisa que subyace bajo todo ello es una de las estrategias más antiguas en el arte de la guerra. Divide y vencerás. Porque mientras el rebaño esté enfrentado entre sí, será incapaz de dirigir su mirada hacia el pastor. Guido Girardi nos mencionaba personajes como Rafael Juste, Mark Zuckerberg o Elon Musk, de los que hablaremos a continuación. Porque si algo en común tienen todos ellos es contribuir a una posible esclavitud tecnológica fundamentada en el control del propio cerebro humano.
Estás escuchando El Iniciado. Pasemos ahora a hablar de Rafael Juste, director del proyecto Brain. Dicho proyecto está basado en la investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías y fue presentado por Barack Obama en el año 2013. Según palabras del propio Rafael Juste, esto es el comienzo de un ser humano híbrido que conecta el cerebro a la red. En definitiva, estos tipos llevan trabajando en ello alrededor de una década. Juste afirma que a través de este tipo de tecnologías no se podría distinguir qué es real y qué no lo es, además de poder conectar el cerebro a bases de datos, algoritmos, etc.
Según él mismo indicaba, el cerebro humano tiene 3 veces más nodos que todo el Internet de la Tierra. Tenemos el triple de capacidad y lo mantenemos con el equivalente a una bombilla de 20 vatios. Todo ello me hace pensar en algo, porque cada ser humano sería un superordenador en potencia, que interconectados podrían alimentar la mayor inteligencia artificial jamás conocida. En el anterior episodio pudimos hablar de la computación cuántica, pero también los superordenadores existen, tales como el supercomputador Atlas, ubicado en San Sebastián, que tienen un consumo de unos 100.000 kilovatios, es decir, 5.000 veces más que cuanto gastamos nosotros, y tan siquiera está funcionando al 100%. Por lo tanto, al construir un ordenador mayor para poder llegar al cerebro, requeriría del equivalente al sistema solar. Pero con cerebros como el nuestro interconectados a través de ingeniería biotecnológica, ello sí sería posible. El propio Rafael Juste reconoce que es necesario ampliar los propios derechos humanos en base a este tipo de avances, a través de neuroderechos y principios éticos fundamentales. De hecho, han propuesto 5 nuevos derechos humanos universales que se han añadido a la Declaración Universal. El primero de ellos sería derecho a la identidad personal. El segundo, derecho a la capacidad de decisión. El tercero, privacidad mental. El cuarto, derecho al acceso equitativo a las tecnologías de aumentación cognitiva y sensorial. Y el quinto, protección de sesgos de los algoritmos de inteligencia artificial. Según Rafael Juste, nos encontramos ante un momento histórico, equivalente al descubrimiento del fuego, la rueda, la escritura o las computadoras digitales. Algo que sin duda cambia las reglas del juego a su parecer. Todo ello de alguna manera nos puede hacer pensar que la inoculación masiva de nanotecnología en los seres humanos pueda tener algo que ver con ello. Al igual que tal vez pueda tener que ver con ello la hipotética actual escasez de energía que tratan de vendernos. Digamos que uno ya no cree en las casualidades y en todo ello se están dando demasiadas. La pregunta en cuestión sería, ¿se está hibridando a la propia humanidad para que interconectados entre sí puedan ser capaces de alimentar una supercomputadora regida por una inteligencia artificial? Es alguna de las preguntas que podríamos formular en base a la opinión de estos expertos, que de alguna manera parecen estar jugando a ser dioses. Cada ser humano sería una verdadera fuente de alimentación en potencia. Y desde luego el denotado interés en inocular a la población vendría caracterizado por la posesión de dicha fuente a pleno rendimiento. Algo que convertiría a los seres humanos en auténticas pilas. La realidad es que quieren cambiar nuestro mundo y no cuentan con tu opinión. Lo disfrazarán de la siempre premisa: es por tu bien. Pero sabemos que no es así. Al igual que sabemos que no manifestarán sus verdaderas intenciones. Sencillamente continuarán distrayéndote con todo cuanto tengan a su alcance.
Una escala del 1 al 10, yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4, un 3 o un 4. Yo me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento. El cerebro humano es la parte más desconocida del cuerpo, no se conoce cómo funciona. Y es el gran desafío de la medicina y de la biología, de la ciencia. Brain es un proyecto lanzado por la Casa Blanca.
The Brain Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember.
El objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder mapear la actividad de circuitos neuronales enteros en animales y en humanos, y también desarrollar técnicas para poder alterar la actividad de circuitos neuronales y de esa manera poder corregir los defectos que tienen que ocurrir en las enfermedades mentales o en las enfermedades neurológicas. El presidente Obama y la Casa Blanca se han dado cuenta de la importancia que tiene entender el cerebro para la humanidad, y ellos quieren dejar su firma en la historia, siendo la administración, igual que el presidente Kennedy, fueron quienes pusieron un hombre en la luna, pues estos quieren ser los que solucionaron el cerebro. La razón por la cual no conocemos más el cerebro, yo pienso que es fundamentalmente de tecnología. No tenemos las herramientas para ver cómo disparan los circuitos neuronales en su totalidad. Solo hemos podido ver cómo disparan neuronas individuales de una manera muy quizá primitiva, ¿no? Tenemos que captar la actividad entera de un circuito neuronal para poder entender qué es lo que ocurre. Imagínate que el cerebro fuese una pantalla de televisión y cada neurona sería un píxel y los píxeles se encienden y se apagan. Lo que queremos es desarrollar técnicas para poder ver la pantalla entera para que alguien pueda ver qué película le están echando. Con herramientas nuevas se podrán hacer primero diagnósticos más precoces y más exactos de las distintas enfermedades cerebrales. Por otro lado, estas técnicas nos pueden ayudar a entender qué les ocurre a estos pacientes que tienen estas enfermedades, cuál es la causa de la enfermedad y lo que llamamos los médicos la patofisiología, cómo la causa da lugar a los síntomas. Esto es una cosa que está esencialmente por descubrir en casi todas las enfermedades mentales y muchas enfermedades neurológicas. Y también las herramientas para alterar la actividad cerebral pueden ayudar a corregir los defectos que tengan en la actividad cerebral de estos pacientes y curar algunas de estas enfermedades o por lo menos curar los síntomas que tengan estos pacientes. Yo estoy convencido de que el progreso es bueno y que la humanidad, cuanto más conoce a sí misma y cuanto más conozcamos el cerebro, más libres seremos. Entonces, este tipo de tecnologías nuevas, en vez de limitarnos y atemorizarnos, yo creo que al contrario, nos van a hacer más libres y nos harán incluso tratarnos unos a los otros de una manera más humana. Será como un nuevo humanismo, ¿no? Las grandes compañías de datos y de tecnología como Google y Facebook están interesadas en el proyecto Brain porque entender cómo funciona el cerebro, o por lo menos cómo el cerebro de los humanos o de los animales resuelven ciertos problemas de computación, pueden revolucionarles a ellos la tecnología que utilizan en sus negocios, ¿no? en sus empresas. Por ejemplo, te cuento que los algoritmos que utilizan en compañías como Facebook o Google ahora mismo, los mejores algoritmos que utilizan para reconocimiento de datos o descifrar el habla, por ejemplo, o traducir simultáneamente, son algoritmos matemáticos muy primitivos, basados en un entendimiento muy superficial de lo que puede hacer el cerebro. Entonces, si entendiésemos de verdad cómo el cerebro incluso de un, no digo de una persona, pero incluso de una hormiga, ¿no? Cómo computa la dirección que tiene la hormiga cuando se quiere volver a su nido. Es muy posible que este tipo de algoritmos matemáticos que utilizan los animales sean mucho más potentes que lo que están utilizando estas compañías.
Palabras de Rafael Yuste. El presidente Obama y la Casa Blanca quieren dejar su firma en la historia, al igual que el presidente Kennedy puso un nombre en la luna. Un tema del que hablaremos en próximos episodios. Por supuesto, estos individuos siempre otorgarán cierta aura filantrópica a ciertos proyectos, que tal vez su finalidad última no sea precisamente buscar el bienestar de la raza humana. Este tipo nos habla del cerebro como algo defectuoso o mejorable. En vez de hablar de potenciarlo de manera absolutamente natural, nos indica que es a través de tecnología como podrán resolver ciertos problemas. Pero en el fondo, los seres humanos ya son organismos perfectos en sí mismos. Personalmente no estoy en contra de poder mejorar ciertas limitaciones a través de avances tecnológicos. tales como puedan ser paraplegias o dificultades sobrevenidas a raíz de ciertos accidentes o problemas congénitos. Pero existe una delgada línea roja en todo ello. En el año 2014, la Casa Blanca destinó la friolera de 100 millones de dólares al denominado Proyecto Brain. Y Rafael Yuste nos habla reiteradamente de compañías como Google o Facebook, las cuales han ejercido una insidiosa censura hacia todo aquel que vaya en contra de la versión oficial en los acontecimientos de los últimos años. El presidente Barack Obama prometió ante su investidura poner fin a las guerras heredadas por su antecesor George Bush, pero lo cierto es que antes de salir de la Casa Blanca había alcanzado un triste récord, convirtiéndose en el presidente que más tiempo había estado en guerra, superando a George Bush o cualquier otro presidente. Pese a todo, irónicamente, recibió el Premio Nobel de la Paz, algo a todos rasgos delirante. 8 largos años de guerras, muerte y destrucción. Sin embargo, y por alguna extraña razón, este tipo parece tratar de hacernos creer que cuanto buscaba el presidente al otorgar 100 millones de dólares a dicho proyecto es el bienestar de la raza humana. Y es que, por sus frutos los conoceréis. Según algunos medios de comunicación, hasta 8 millones de niños se vieron afectados por dichos conflictos y 6.000 civiles perdieron la vida en Oriente Medio. Un premio Nobel de la Paz demasiado manchado de sangre, sin duda. Y un auténtico señor de la guerra. Pero por alguna extraña razón, Rafael Yuste pretende hacernos creer que las intenciones de su proyecto son humanitarias. Sin olvidar ante todo que dichos figurantes que en el fondo van de la mano de quienes poseen el control mantienen una agenda perfectamente programada de antemano. No pienso que sea casualidad alguna que todos ellos nos hablen de una nueva era transhumanista, en consonancia a las propias palabras del fundador y presidente del Foro Económico Mundial, al igual y por ende de agendas como la denominada 2030. No pienso que sea casualidad alguna que los acontecimientos recientes hayan conducido a la propia humanidad a ser literal y objetivamente coaccionada para insertar en sus organismos una terapia génica experimental. Sin ánimo de alarmar ante ello, pero sí advertir, dado que ante todo la intención es transmitir información y alertar para que cada cual pueda sacar conclusiones propias, al igual que tomar las medidas oportunas de ahora en adelante. Recientemente, en un programa infantil emitido en Holanda, se hacía promoción del denominado como chip cerebral, algo a mi modo de ver aberrante, máxima cuando utilizas niños para ello. Escuchemos el anuncio. Estoy muy emocionada por esto. Me he implantado un chip en la cabeza. Ya me los imagino diciendo, ¿cómo? ¿En tu cabeza? Sí, en mi cabeza, y es fantástico. Lo hicieron muy rápido, no dolió, y lo mejor es que ahora puedo hacerlo todo sin las manos. Desplazarme por TikTok, dar likes y comentarios, solo tengo que pensarlo y ya está. Y con el código ELISA20, sus cabecitas pueden recibir un 20% de descuento en su primer chip en sus cabecitas. Genial, ¿verdad? Ese chip en mi cabeza, la verdad no lo tengo, pero podría ser posible, ¿eh? Ya existen esos gatos y perros, ¿no es así? Ponen un chip con tu dirección en el perro con el número telefónico. Si no me equivoco, puedes encontrar a tu perro con este chip. Sí, es cierto. Pero si están en sus mascotas, ¿podrían también estar en seres humanos? Ahí lo tienen, como quien anuncia una nueva marca de cereales. Pero lo más terrible en todo ello es utilizar a los propios niños para promocionar la implantación de chips en el cerebro, que te permitan interactuar mentalmente con aplicaciones digitales o redes sociales. Tratar de normalizar algo semejante a través de los propios niños es una auténtica aberración, a mi modo de ver. Inclusive utilizando a sus propias mascotas como ejemplos. Si tu perro lo lleva, ¿por qué no tú también? ¿Quién en su sano juicio se implantaría en el cerebro un chip para tales funciones? máxime cuando ciertos gurús de las élites como Yuval Noah Harari venían advirtiendo que van a poder hackear al ser humano. ¿Quién en su sano juicio se expondría a ser hackeado? Imagina que estás durmiendo con uno de esos chips en la cabeza y comienzas a recibir publicidad invasiva, de igual manera que ocurre en el propio internet. De hecho, tal vez ni seas consciente de haber recibido dicha publicidad mientras duermes, y ello en el mejor de los casos, porque las posibilidades de invasión a tu propio cerebro serían ilimitadas. Esto no es ninguna broma, sino el futuro que desean para el ser humano, a través del denominado transhumanismo. Pero contemplemos qué significa en sí mismo transhumanismo. Un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. La preposición trans tiene por significado en sí mismo que atraviesa, que sobrepasa, de un lado a otro, del otro lado o más allá de. Que atraviesa lo humano, que sobrepasa lo humano, al otro lado de lo humano o más allá de lo humano. En otras palabras, dejar de ser verdaderamente humano.
Pequeñas descargas al cerebro, lógicamente para que reaccione, y después recopila toda esa información en un ordenador externo que puede ser un teléfono móvil. Y mire, vamos a ver cómo es ese pequeño chip. Son 3.000 electrodos que directamente están implantados al cerebro y todo el rato recopilando información. El tamaño del chip es como de una moneda de 20 céntimos y se carga y se conecta al teléfono por Bluetooth.
Pero eso que estamos viendo es, se supone, lo que van a meter dentro de las cabezas de la gente. ¿Cómo se inserta, no sé si es el verbo adecuado, ese chip en una cabeza?
Sí, es un ordenador muy pequeño conectado al cerebro y lógicamente eso va debajo del cráneo. O sea que Elon Musk puede llevar perfectamente ese chip y tú ni enterarte. ¿Quieres saber cómo? Pues bueno, mira, han creado incluso un robot especial para implantarlo, este que vamos a ver, y lo que hace es colocarlo, esos electrodos tan pequeños, y lo que va haciendo es detectar los vasos sanguíneos del cerebro, incluso para que cuando tenga que implantar ahí los electrodos, no dañar al cerebro.
Han hecho pruebas con animales. He visto las imágenes hace un rato. Son, mi hija diría, creepy, un poquito inquietantes.
Sí, son pruebas con animales, con monos, con cerdos, y desde luego las imágenes son inquietantes. Las vamos a ver. La primera de ellas, un mono que está jugando literalmente al ping-pong. Ahí lo estamos viendo. Pero es que mueve su ficha con el cerebro. No está usando ningún ratón. O vamos a ver otro ejemplo más, porque directamente escribe con la mente, ahí lo están viendo, pero no está usando ningún teclado. Y esto que ahora ven es directamente un cerdo, también con un chip en su cerebro. Pues camina gracias a los impulsos eléctricos que envía ese ordenador. Ese cerdo no camina por voluntad propia, le obliga el chip.
Muy bonitas estas imágenes de propaganda y lo más, pero de momento la mayoría de los monos a los que les puso este implante han fallecido.
15 de 23 de los monos con los que experimentaron y tenían ese chip en su cabeza han fallecido. Y Elon Musk lo quiere implantar en humanos dentro de 6 meses. Así que, bueno, veremos, pero de todas maneras todavía tiene que dar el visto bueno el gobierno de Estados Unidos.
Me pregunto quién será el valiente que sustituya a dichos monos. Pero algo me dice que por supuesto no será el propio Elon Musk. En aproximadamente 6 meses comenzarán las pruebas con humanos.
Estás escuchando El Iniciado.
Ahora me gustaría que nos adentráramos en el mundo del metaverso. El metaverso podría ser considerado un universo posrealidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente, que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Se basa en la convergencia de tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, que permiten interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y personas. Por tanto, metaverso es una red interconectada de entornos inmersivos y sociales en plataformas multiusuario persistentes. Ello al menos es cuanto expone la versión oficial, pero a mí me gusta denominarlo como una cárcel dentro de otra cárcel. Tal vez una de las películas que mejor plasman dicho concepto sea Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg en el año 2018. En dicha película se nos muestra un mundo verdaderamente distópico, en el cual los seres humanos son afinados en ciudades bajo infinidad de medios de control y vigilancia. La manera que los propios ciudadanos tienen de evadirse de dicha distopía es acceder a un mundo virtual, curiosamente llamado Oasis.
Nací en 2025, pero ojalá hubiera vivido en los 80. Como Halliday y Morrow, como todos mis héroes.
La película comienza en Columbus, Ohio, y está ambientada en el año 2045. Cifra que suma el número 11. Número por excelencia de las élites, y algo que contemplaremos en próximos episodios. Todo ello mientras suena de fondo Jump de Van Halen, es decir, música animada para mostrarnos un auténtico humanero de barracones, en el cual la gente permanece prácticamente encarcelada. Pero por supuesto todo parece más amable con una buena canción de fondo. Un curioso detalle del film es que el lugar, llamado Torres, la palabra que han subtitulado, cuando en realidad el lugar es llamado The Stacks, es decir, las pilas. Con tan solo un minuto de metraje y créditos incluidos ya tenemos una información crucial. Por supuesto, la errónea traducción de la expresión de Stacks es intencionada. Para no levantar demasiadas sospechas, humanos afinados en barracones en un lugar denominado las pilas, o en otras palabras, toda una cosecha humana que pueda servir de energía. Un lugar plagado de drones que surcan los cielos alrededor de dichos barracones, como símbolo del más absoluto control hacia estas personas. Una película plagada de simbología y ciertas claves, al igual que hiciera Spielberg en su clásico del año 2002 Minority Report, adelantando tal vez ciertos acontecimientos u ofreciendo más bien cuanto podemos denominar como primado negativo. Según explica Enrique Pérez, uno de los mayores expertos en este ámbito, los productores más importantes de los medios de comunicación de masas están creando contenido para afectar a nuestros procesos cognitivos y así lograr que pensemos y actuemos como les interesa a las familias más ricas y poderosas del mundo. Según él mismo explica, el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. En la descripción del episodio os dejo un enlace a su magnífico canal, en el cual analiza diferentes películas demostrando que ello es cierto, y que siempre utilizan los mismos recursos a través de diferentes producciones, en lo que no cabe casualidad alguna. Pero no solamente encontramos dicho primado negativo en películas, series o videoclips, sino igualmente en uno de los productos estrellas del entretenimiento de masas, los videojuegos. Uno que llamó especialmente mi atención pudo ser The Division, basado en la novela de Tom Clancy. Atención al argumento que nos ofrece, y ello que fue lanzado en el año 2016. Un argumento que sospechosamente nos recuerda demasiado a los acontecimientos vividos durante los últimos años.
No le olvide que este Viernes Negro toca madrugar.
De toda la región, madruga, haciendo que el Viernes
los
Negro...
Los lectores dicen que es su Champions.
40 millones.
Rebajas en 9.000 tiendas
millones
del área
de
metropolitana.
En efectivo han cambiado de
más de 40.
Porque sabes que quieres ser el primero.
En un día que...
La gripe empieza pronto este año, se está probando.
Parece una variante desconocida de la gripe. Los expertos admiten estar
perplejos. Eso es un hecho constatado.
Última hora en la primicia de informes por confirmar de un brote,
De viruela. Nunca nos va a pillar de improviso.
La Guardia Nacional va camino.
No hay trenes, han cerrado los puentes.
La viruela es un peligro
más
real.
Más muertes que el SIDA.
No hay suficientes vacunas para la población.
¿Qué te diga?
No es motivo para el pánico.
Una ciudad entera en cuarentena.
Conocida como dinero mortal, Central Park se ha convertido en un cementerio.
Llegan informes de apagones, fugas de gas, incendios. El gobierno no parece...
Espera otra noche de crímenes y sangre.
Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos muy cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda.
Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Quizá hasta somos amigos.
Cuando nos llaman,
lo dejamos todo.
Somos
The Division.
Ahí lo tienen. Una gran pandemia de una variante desconocida de la gripe pone en cuarentena a la ciudad de Nueva York. El videojuego no tiene desperdicio alguno, incluyendo zonas específicas de cuarentena, puntos de control de desinfección e incluso grupos disidentes a los que tendrás que hacer frente, los cuales en muchas ocasiones se dedican a destruir cargamentos de vacunas. La pregunta que me hice ante ello en cuestión fue, ¿por qué los hipotéticos malos iban a dedicar a destruir viales? Y la respuesta que me vino a la mente es que quizás el jugador no está precisamente en el bando correcto. Podríamos poner infinidad de ejemplos de este tipo de condicionamiento cognitivo. Mediante los cuales parecen prepararnos de alguna manera ante los futuros acontecimientos. Pero tal vez el ejemplo más reciente y flagrante del mencionado como primado negativo podamos encontrarlo en el acontecimiento que asoló Ohio tras el descarrilamiento de un tren que portaba peligrosos productos químicos. El pasado 3 de febrero, cientos de residentes de un apacible pueblo de Ohio fueron evacuados de emergencia cuando un tren, con 150 vagones cargados con sustancias tóxicas, se descarriló e incendió. 300.000 litros de sustancias tóxicas, entre ellas el mencionado cloruro de vinilo, lo cual provocó una descomunal nube tóxica. El 31 de agosto de 2022, la plataforma digital Netflix lanzó la película Ruido de Fondo, y lo más curioso en todo ello es que el argumento es un calco exacto de los acontecimientos que tiempo después sucedieran. El argumento en cuestión nos sitúa en un accidente industrial causado precisamente por un tren descarrilado. También en Ohio. Un terrible incidente medioambiental en una bucólica ciudad, cubriéndola en una nube tóxica. Ya que un profesor universitario que ha vivido rodeado del ruido blanco de la alta tecnología, las señales electromagnéticas y el consumismo, se ve obligado a enfrentarse a su propia mortalidad. ¿Qué posibilidades existían de predecir el hecho con tal exactitud? Todo ello me llevó a indagar un poco más, y al visualizar el tráiler de la película, quedé perplejo ante la última frase pronunciada en él.
No adelantemos la trama de acuerdo con un plan.
¿Qué les parece? No adelantemos la trama de acuerdo con un plan. ¿Casualidad? Puedes comprobarlo por ti mismo. Pero regresemos ahora al concepto de metaverso.
Mark Zuckerberg, el creador y dueño de Facebook, presentó lo que él cree que va a ser el futuro del Internet, que va a ser habitar en la realidad virtual.
Vamos a hablar del futuro. Así que empecemos por explorar cómo se sienten las diferentes experiencias del metaverso, empezando por la experiencia más importante de todas, conectarnos con la gente. Imagínate que te pones tus lentes y auriculares e instantáneamente estás en el espacio de tu casa. Estas partes de tu casa física se recrean de forma virtual y tienen cosas que solo serían posibles de manera virtual, y puedes tener una vista increíble e inspiradora de lo que sea que creas es más hermoso.
Estas imágenes parecerían sacadas de la ciencia ficción, pero es la evolución de lo que hoy conocemos como redes sociales. Así es como será la convivencia dentro de unos años. De acuerdo con Mark Zuckerberg, comienza la transición a la realidad virtual. Y sí, ahí, en la realidad virtual, podremos escoger nuestro atuendo y cómo lucir, reunirnos con nuestros amigos, hacer deportes, trabajar, entrar a competencias, tomar clases, jugar y visitar nuevos lugares.
Hey, are you coming?
Hola, ¿ya vienes? Sí, solo encuentro algo que ponerme. Muy bien, perfecto. Hola, Mark. Hey, ¿cómo están? Wow, estamos flotando en el espacio. ¿Quién hizo este espacio? Es asombroso.
Todo esto será posible a través del metaverso, que es un mundo infinito en línea de comunidades virtuales interconectadas. Por ello, Facebook cambia su nombre corporativo a Meta. Mark Zuckerberg lo llama la siguiente versión del Internet.
Un segundo, jefe, es Priscila. Tienes que ver esto, ¿ves? Se volvió loco. Amo a ese chico.
Meta es una experiencia inmersiva. Nuestro avatar habita en el metaverso y todas nuestras interacciones serán en ese mundo. Lo laboral, lo social, lo deportivo y lo académico en el mismo lugar. La interacción no va a ser por la escritura y la publicación. Ahora será con la mirada y con los gestos.
El sentimiento de presencia. Esta es la cualidad que define el metaverso. Vas a sentir que realmente estás ahí con la gente. Vas a ver las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Después va a haber avatars. Y así es como nos vamos a representar a nosotros mismos en el metaverso. Los avatars serán tan comunes como nuestras fotos de perfil hoy en día. Pero en vez de una fotografía fija, van a ser representaciones vivas de ti en tercera dimensión. Tus expresiones, tus gestos.
Todo lo que incluyamos en nuestro metaverso tendremos que comprarlo. No va a ser gratis. Desde mascotas, muebles, entornos, accesorios y entretenimiento. Su creador asegura que contaminaremos menos al planeta por hacer todo desde nuestra casa.
¿Qué les parece? A mi modo de ver, una auténtica prisión virtual en la cual encerrar a los seres humanos para evadirlos de una creciente distopía. Además de un lucrativo negocio, dado que tal como expresan, cualquier artículo, prenda o accesorio deberá ser pagado de antemano. Tal vez deseen conducirnos hacia una sociedad que pueda percibir una renta universal básica, de la cual gran parte de ella pueda ir destinada a pagar este tipo de servicios que puedan mantenerte alejado de una realidad controlada por aquellos que te quieren bien lejos de cualquier posible cambio o revolución a favor del ser humano. Por no hablar de las declaraciones que indican que contaminaremos menos el planeta de dicha forma, en sintonía, por supuesto, con el denominado como cambio climático o calentamiento del planeta, algo de lo que hablaremos en próximos episodios. El otro día tuve ocasión de disfrutar de una magnífica nevada en mi ciudad, supongo que fruto de dicho calentamiento que tratan de vendernos. Por fortuna, parece que el concepto de metaverso no está cuajando demasiado en la gente. O tal vez hablamos de una tecnología que no está lo suficientemente desarrollada. Permítanme ahora cambiar de tema, dado que me gustaría hablar de José Luis Cordeiro Mateo, ingeniero, economista, futurista y transhumanista. Tal vez uno de los mayores defensores del transhumanismo y alguien que manifiesta literalmente que seremos inmortales.
El evento más trascendente en el pasado, en el presente y en el futuro de la especie humana. Y una de las consecuencias, como ven, es que el hombre se vuelve inmortal. Son perfectos, nada sobra y nada falta. Se los recomiendo. Él habla cómo vamos a llegar a la que es donde está. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y Michael.
Se inició esta universidad singular. Yo tuve el placer de ser de los profesores fundadores y estar 5 años durante el inicio.
Tecnologías que van a permitir rejuvenecer a las personas en las próximas 2 a 3 décadas. Y esto es fundamental porque entonces vamos a tener gente que va a vivir indefinidamente joven. La mayoría de los humanos nos vamos a aumentar, nos vamos a mejorar, nos vamos a complementar con las tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Para que vean los similares que son nuestros fenómenos, tenemos el Luca. ¿Cómo es la? Vamos a tener aparatos que tienen más transistores que nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebro. Ese será el fin de la edad humana. El fin de la edad humana. Esa será la última invención que haremos los humanos no modificados.
El fin de la edad humana. Palabras de José Luis Cordeiro. Especial atención a unas declaraciones suyas también, en las cuales nos decía lo siguiente. Yo no pienso morir, pero no solo eso. Gracias a los avances tecnológicos estimamos que en 2 a 3 décadas vamos a vivir indefinidamente jóvenes y por eso, utilizando la cifra de un amigo, el científico Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, en el año 2045 vamos a poder rejuvenecer. De manera que, 1. No pienso morir. 2. En el año 2045 pienso ser más joven que hoy y no solo yo, todas las personas que lo deseen. Esto va a ser algo democrático para que las personas que quieran vivir y ser más jóvenes puedan hacerlo. Pasemos ahora a contemplar un artículo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en torno a la figura de este personaje. El profesor fundador de la Universidad de la Singularidad, José Luis Cordeiro, ha destacado que el fin de la edad humana llegará cuando la inteligencia artificial nos alcance y los humanos se vuelvan inmortales. Cordeiro ha participado en el curso Retos, Desafíos y Oportunidades del Mercado Laboral Español, que está organizando estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El fin de la edad humana dará comienzo a la poshumana, donde tenemos que prepararnos para un mundo de posibilidades imposibles, ha afirmado. Además, ha asegurado que el trabajo no va a ser una maldición bíblica, porque será sustituido por las inteligencias artificiales, los robots. A través de una videoconferencia, el profesor ha hablado sobre, en caso de que no nazcan niños, vendrán los robots, donde ha explicado que el ser humano tendrá tiempo para desarrollar su creatividad, imaginación y para viajar a otros planetas. En este sentido, Cordeiro ha hecho hincapié en que en 10 años vamos a salir de la Tierra y crear la primera colonia humana en Marte. Pero esta tarea no será realizada por la NASA, ha afirmado, sino por un empresario más rápido y con respuestas inmediatas. Y es que, a su juicio, la ciencia ficción de hoy es la ciencia real del mañana, y todas las cosas que imaginamos ahora llegarán a ser posibles en el futuro con la ayuda de robots. Así ha explicado que en la Unión Europea ya se está debatiendo si los robots pueden ser entes jurídicos, mientras que en Asia se plantea que estas inteligencias artificiales sean objeto de derechos humanos. Antes de proseguir con el artículo, tengamos en cuenta que estas declaraciones fueron efectuadas en el año 2016, y al parecer José Luis contaba con cierta información privilegiada, dado que efectivamente por todos es conocido que el propio Elon Musk parece haber iniciado la hipotética colonización de planetas como Marte, aunque ello por supuesto es un tema aparte, y bajo mi punto de vista fraudulento. También en dicho año fue capaz de mencionar que la propia inteligencia artificial podría ser objeto de derechos humanos, algo que ya es una realidad en el caso de la robot Sofía, quien adquirió una nacionalidad propia e inherente a los derechos que ello conlleva. Por lo tanto, no estamos ante ningún charlatán, sino ante alguien que contaba con la debida información al respecto. Pero continuemos con el artículo. Por otra parte, Cordeiro se ha mostrado muy firme con el hecho de que voy a ser eterno, no pienso morir y voy a ser parte de la primera generación de inmortales. La muerte no está entre mis planes, pero sí que me gustaría ver la muerte de la muerte. Además, ha insistido en que vamos a detener el proceso de envejecimiento, y mejor todavía, vamos a rejuvenecer y poder controlar la edad biológica de las células y de los órganos. Para explicar que es posible ser inmortal, Cordeiro ha puesto como ejemplo las células cancerígenas, que no envejecen, lo que en su opinión prueba que puede ser factible la inmortalidad. El profesor ha remarcado que se están estudiando diferentes técnicas para controlar el envejecimiento, como la manipulación genética, el tratamiento con células madre o la medicina regenerativa. Además, ya hay una compañía en California que ha invertido $1.5 billion con B para intentar rejuvenecer y curar a la muerte, hecho que podría hacerse realidad en unos 30 años, según Cordeiro. Y en el caso de que sus previsiones no se materialicen a corto plazo, el profesor tiene un plan B. Congelar a las personas que fallezcan y reanimarlas cuando se descubra la cura contra el envejecimiento, ha asegurado. Eso sí, en un tiempo estimado de unos 40 años. En las dos últimas décadas hemos visto cómo la humanidad ha evolucionado más que en los dos últimos milenios, y los avances científicos y tecnológicos crecen a un ritmo exponencial. De hecho, ya existe la inmortalidad. En la naturaleza hay seres inmortales, como las bacterias, las medusas y algunos corales. Y hay organismos que también lo son, como las células germinales o las cancerígenas, que son inmortales biológicamente mientras tengan comida o mientras no sean presa de un organismo superior. Es decir, sabemos que la inmortalidad es posible porque ya existe. La vida apareció para vivir, no para morir. Pasaremos de humanos a poshumanos. El salto que viene será equiparable al salto de una bacteria a un humano. Justamente traigo conmigo un gen chip, un chip que sirve para secuenciar genes. Este aparato permite, entre otras cosas, prever cuáles son las enfermedades que, con más probabilidad, vas a tener en los próximos años de acuerdo con tus características. Esto es vital para prevenir enfermedades y no para curarlas, como pasa hoy. El primero que se creó costó más de $1 billion con B. Hoy cuesta $800 y en el año 2025 va a costar $10. Es decir, en pocos años va a ser tan barato que lo van a regalar como publicidad en una caja de detergente o de jabón, por decirlo así. Estas revoluciones vienen de otros campos que el de la medicina. Por ejemplo, Google invirtió más de $1.5 billion con B para crear California Life Company, cuyo objetivo es curar el envejecimiento. Otro ejemplo viene de Facebook. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es médico, donaron toda su fortuna para curar 3 grupos de enfermedades durante los próximos 10 años. Y Microsoft anunció que va a curar el cáncer en la próxima década. ¿Por qué en solo ese tiempo? El cáncer es una mutación de los genes. Si eres capaz de secuenciar una célula normal y una cancerígena, puedes ver las diferencias y rectificar sus mutaciones. Estamos muy cerca de poder curar el cáncer. El reto es mayúsculo. Una generación quiere acabar con todas las enfermedades. Palabras de José Luis Cordeiro. Uno de estos personajes que parece estar jugando a ser Dios. Pero siempre hay una letra pequeña. Personalmente soy de la opinión de que el ser humano viene aquí a aprender de lo perecedero, de lo mortal, de lo finito. Los antiguos patriarcas hebreos vivían alrededor de 1000 años, según nos cuentan las propias escrituras. De alguna manera parece que la vida del ser humano se haya acortado. Tal vez para que no adquiera suficiente conocimiento y poder escapar de esta matriz. Aunque ello daría por supuesto para un episodio aparte.
Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí.
Sabias palabras pronunciadas por Aquiles en la adaptación cinematográfica de Troya del año 2004. Dado que, al menos para mí personalmente, la muerte no es el fin, sino inclusive el comienzo. Tan solo un cambio de etapa y una desencarnación. Pero aquellos que, como José Luis Cordeiro, no creen en la trascendencia del ser humano o en la existencia de su propia alma, tratan de burlar a la muerte a través de tecnología, como si de una enfermedad se tratase. Tal vez sus propios temores les conducen a jugar a ser dioses, a tratar de burlar a la propia naturaleza, implementando avances tecnológicos. Y a mi modo de ver, ese no es el camino. Y como suele decirse, Dios no juega a los dados. Pero creencias hay tantas como seres humanos. Lo importante es que pienses tú de todo ello, disponiendo de la información adecuada. Y la información adecuada pasa por estar al corriente de cuanto piensan y pretenden establecer aquellos que mueven los hilos. Porque personajes como Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, han dejado claro que nos conducen hacia una cuarta revolución industrial basada en el transhumanismo. Y no van a preguntarte si estás conforme con ello. Sencillamente lo harán. A menos, por supuesto, que la raza humana sea consciente y tome el camino adecuado. Al final, a lo que la cuarta revolución industrial nos llevará es a una fusión de nuestras identidades físicas, de nuestras identidades digitales y de nuestras identidades biológicas. Así que eso es lo primero. Palabras de Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Escuchemos también a uno de sus esbirros, Yuval Noah Harari.
Es uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. Los jefes de Estado y los líderes de las mayores empresas del mundo siempre están dispuestos a escucharle. Hablamos con Yuval Noah Harari después de una de sus conferencias en Budapest.
Señor Harari, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Empecemos con una apuesta. Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo y el futuro de la Unión Europea está en el centro de los debates. ¿Cuánto apostaría que dentro de 15 años seguirá existiendo una Unión Europea?
No lo sé. Como historiador, lo que sí sé es que no se puede predecir el futuro de esas cosas. A menudo suceden las cosas más inesperadas. Eso es lo único seguro de la historia. Pocos meses antes de las revoluciones de 1989 en Europa del Este, nadie lo esperaba. 5 años antes parecía ciencia ficción. Sucede igual con el futuro de la Unión Europea, no se puede predecir. Espero que los votantes tomen las decisiones correctas y que mantengan la Unión Europea porque es esencial. No solo para la paz de Europa. La prosperidad de Europa es esencial para la paz y la prosperidad del mundo entero.
En sus libros, usted enfatiza que a los desafíos globales solo se les puede hacer frente con cooperación, pero ahora mismo parece que la cooperación es difícil en todo el mundo. El nacionalismo se ha fortalecido en toda Europa. ¿Por qué cree que se ha popularizado y cuál debería ser la respuesta?
La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a 3 amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, esto garantiza la destrucción de la humanidad. Da igual quién gane esta carrera, la humanidad será la perdedora.
El pensamiento binario puede ser tan peligroso como el nacionalismo.
El nacionalismo tiene un lado bueno y un lado malo. El nacionalismo ha sido uno de los acontecimientos más positivos de la historia de la humanidad, pero también tiene un lado peligroso. El lado positivo del nacionalismo es que permite que millones de extranjeros se cuiden y cooperen entre ellos. El otro lado, el lado malo del nacionalismo, es el odio a los extranjeros. Creo que esta no es la esencia del nacionalismo. Parte de los problemas que vemos hoy en ciertas partes del mundo es que, en lugar de concentrarnos en amar a nuestros compatriotas, hay gente que se concentra en odiar a los extranjeros. Hay personas que a menudo pueden ser corruptas, que se llevan el dinero del sistema sanitario, que realmente no promueven los intereses de sus ciudadanos. Pero luego se presentan como muy buenos patriotas. ¿Por qué? Porque odian a los extranjeros.
Mucha gente solo desea reforzar sus creencias y su opinión en lugar de leer noticias creíbles. ¿Cómo podemos volver al camino de la discusión racional cuando algunos líderes evitan dar respuestas significativas, señalando a chivos expiatorios como George Soros, Fethullah Gulen o los liberales?
No es un truco nuevo, siempre ha sido así. Lo que es nuevo ahora es que tenemos estas nuevas e inmensamente poderosas tecnologías para secuestrar y abusar de la atención humana. El problema al que nos enfrentamos ahora es que la tecnología está superando nuestras debilidades. Ahora hay poderosas técnicas que pueden identificar nuestras debilidades, lo que ya tienes, lo que ya odias, y captar nuestra atención presionando estos botones emocionales. Una de las razones por las que necesitamos regular estas peligrosas tecnologías es evitar que los humanos sean hackeados, explotados, para que no se abuse de la atención humana.
¿No teme que las dictaduras orwellianas hagan un mal uso de los datos?
Tengo mucho miedo. Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad. Incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo? Pero solo en el mundo exterior. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Ya existen escuelas en China, por ejemplo, donde los estudiantes llevan brazaletes biométricos. Dicen que los usan con fines educativos. El maestro sabe si te quedas dormido, si te aburres, si tienes dificultades. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse.
¿A qué clase de peligros nos enfrentamos si existe una élite que incluso puede permitirse prolongar la vida y oprimir a las masas inútiles?
Si no utilizamos correctamente las nuevas tecnologías, el resultado es el que usted describe. La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano, donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad de la historia. Desaparecerán muchos puestos de trabajo, porque surgirán otros nuevos. El problema realmente importante no será la ausencia absoluta de puestos de trabajo. El gran problema será la reconversión profesional de las personas. La gente tiene que cambiar de trabajo una y otra vez para seguir aprendiendo durante toda su vida. En la actualidad, el sistema educativo no nos prepara para eso.
Por último, unas preguntas personales. Como ciudadano israelí, ¿cómo le influye en su pensamiento escuchar constantemente el ruido de los bombardeos y las sirenas?
No lo escucho constantemente, solo de vez en cuando. La situación en Gaza es terrible para la gente que vive allí. Pero en Israel, la mayoría de las personas viven la mayor parte del tiempo una vida muy normal. Ciertamente influye en mi forma de pensar. Creo que soy mucho menos ingenuo respecto a muchos acontecimientos. Si viviera en San Francisco, California, podría tener una visión de color de rosa y pensar, oh sí, la tecnología es maravillosa, está haciendo muchas cosas maravillosas por la humanidad. Si vives en Israel, te das cuenta de que la humanidad tiene muchos lados oscuros.
Cada año realiza un retiro para meditar cómo puede encontrar después el camino de vuelta a su vida cotidiana.
Todo va muy deprisa. Las tecnologías, la política. Ahora es más importante que nunca tomarse un tiempo libre. Desconectar por completo para tener tiempo de conocerse a uno mismo. De reflexionar profundamente sobre estos temas. No tenemos tiempo para nada y tenemos que tomar las decisiones más importantes en la historia de la humanidad los próximos años. Ahora tenemos poderes divinos de creación y destrucción, y son los humanos, no los dioses, los que tienen que decidir qué hacer con ellos. Una de mis preocupaciones cuando me reúno con estas personas importantes, recientemente me reuní con el director de Facebook, Mark Zuckerberg, o con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, es que estos líderes no tienen tiempo. No tienen tiempo para sentarse, relajarse y pensar las cosas profundamente, porque están todo el tiempo corriendo para resolver diferentes crisis.
Señor Harari, muchas gracias por participar en The Global Conversation.
El señor Yuval Noah Harari es considerado por algunos como el transhumanista más peligroso de Klaus Schwab. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Cuanto menos una frase inquietante. Al igual que inquietantes son sus compañías, tales como la de Mark Zuckerberg, quien fuera demandado por la Fiscalía de Washington por el caso Cambridge Analytica, en el cual la consultora británica utilizó cantidades masivas de datos de usuarios de la red social sin consentimiento. En definitiva, querido oyente, y tal como reza el título de un libro de Cristina Martín Jiménez, los amos del mundo están al acecho y siempre te dirán que es por tu bien. La táctica es siempre la misma: problema, reacción, solución. En otras palabras, crearán un problema para que tú puedas demandar una solución. Y la solución, por supuesto, pasará por cuanto ellos desearon desde el principio. Es decir, y por poner un ejemplo, si deseas inocular a la población mundial, tienes que crear las condiciones necesarias para ello, para que sea la propia gente quien te lo pida. Pero cuanto muchos no sabrán es que ese fue el objetivo desde el principio. Los amos del mundo están al acecho y no te van a contar sus verdaderas intenciones, aunque puedes descubrirlas por ti mismo.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Palabras en esta ocasión de Roy Batty, icónico personaje en la película Blade Runner del año 1982. Y si en algo tiene razón el icónico replicante, es en que el miedo nos hace esclavos, sin duda alguna. Y el miedo no es sino ausencia de fe, porque como suele decirse, la fe mueve montañas. Aquí finaliza el presente episodio, querido oyente. Me gustaría dar especialmente las gracias tanto a Rubén como a Antonio por poder utilizar su magnífica música durante el transcurso de este viaje. Ellos forman parte de Uldeimos, proyecto musical iniciado por Rubén, cuyo primer álbum fue Orion Rise, del año 2019, y seguidamente Metallic Skin, del año 2022. Música que habéis escuchado durante el transcurso del episodio. Desde aquí mandarles un fuerte abrazo de agradecimiento y os dejo un link en la descripción del episodio para que podáis disfrutar su música. Querido oyente, gracias. Gracias si te ha servido. Gracias si conectas con el mensaje. Y gracias por tu tiempo al escuchar. Porque los tiempos venideros son tiempos cruciales para todos, tal como has podido comprobar. Tiempos en los que la propia esencia de la raza humana está en peligro, a través de quienes tratan de imponer un sistema que, a mi modo de ver, se aleja absolutamente de cuanto debiera ser. Pero tengo fe en que ello no será factible, principalmente porque no pueden poner puertas al mar, y porque la vida se abre paso ante la oscuridad, porque la luz prevalece ante dicha oscuridad, y porque es crucial contar con la información pertinente para poder hacerles frente. Algunos tomarán el camino que les ofrecen, sin duda, pero otros trataremos de conservar cuanto nos hace humanos, sin necesidad alguna de tecnología que pueda modificarnos. Estás escuchando El Iniciado, y como sabes, mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo.
Nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!